¿Qué me lo trae hoy por acá?
Bueno, Francisco, muy buenos días. Le cuento que la Fiscalía ya cuenta con más de 80 pruebas en contra de Rafael Uribe Noguera por el crimen de Juliana Zamboní. Hemos hecho una investigación a través de este servicio integrado de RCN Radio, la FM y la Cariñosa, y hemos podido establecer que los investigadores del CTI que adelantan este caso ya cuentan con al menos 80 pruebas físicas y testimoniales que implicarían de manera directa a este hombre con estos hechos. Dentro del material con el que ya cuenta la Fiscalía hay al menos 30 videos de cámaras de seguridad en los que se observa a este hombre de 38 años ingresando al edificio Ecus 66 en compañía de la menor. Se conoció que en uno de los videos se observa a la niña tratando de forcejear con Rafael Uribe antes de bajar de la camioneta en la que al parecer fue raptada por este hombre del barrio Bosque Calderón. Ella intentó tratar de forcejear con él durante algunos instantes. Luego se revela otro video, Francisco, que revela que Uribe Noguera habría sostenido una conversación durante varios minutos con el vigilante que murió, Fernando Merchán, quien apareció, pues como le decimos, muerto en extrañas circunstancias en los últimos días en su vivienda en Bogotá. Con esta prueba, lo que se demostraría es que el vigilante habría mentido con respecto a las versiones que le entregó a la Fiscalía, diciendo que el apartamento estaba solo y que no había tenido ningún tipo de contacto con Rafael Uribe. Hay otro video que revela que este hombre, Rafael Uribe Noguera, salió al parecer a las 3 de la tarde del edificio Ecus 66 con rumbo a su oficina, que está ubicada muy cerca, eso es en la calle 68 con la avenida Primera. Y allí en esta oficina encontraron varias cosas. Sigue siendo muy macabro todo este caso, Francisco. Encontraron algunos juguetes sexuales, material pornográfico y... Por eso le incautaron varios computadores y sus cuentas bancarias. Lo que trata de establecer ahora la Fiscalía, después de indicar, como lo señaló Medicina Legal, que este hombre participó en el abuso, en la tortura y en la muerte de la menor, es si Rafael Uribe haría parte de una red de pederastas o de una red de tráfico de menores. Es lo que trata de comprobar la Fiscalía, pero se siguen conociendo hallazgos macabros, por ejemplo, algunos juguetes sexuales y otro tipo de material pornográfico que fue encontrado en el... En la oficina de este hombre al norte de la capital.
Sí, me llamaba la atención que el fiscal hablaba de un término que se dice copartícipe al vigilante, ¿no? Copartícipe, es decir, que le mintió a la fiscalía, pero también tuvo participación en... Ahora se intenta establecer si él, pues, supo en su momento de todo lo que estaba ocurriendo ahí o era cómplice de todo lo que hacía este hombre en ese apartamento.
Pues es que él dice en la minuta que dejó cuando estaba de turno el 4 de diciembre... Cuando ingresaron los hermanos, que el apartamento estaba solo y que no había tenido ningún tipo de contacto con Rafael Uribe ese día. Hay una parte, en la parte posterior de ese edificio, parece que no hay cámaras de vigilancia y fue por allí por donde entró Rafael Uribe y por eso el vigilante al parecer entregó esta versión. Él le dijo a la fiscalía, porque recuerde usted que él fue uno de los principales testigos, le dijo a la fiscalía que él no había visto que este hombre ingresara con nadie a su apartamento en el norte de Bogotá. Sin embargo, con este video... Lo que se desvirtúa es esa versión que le entregó y pues obviamente se pone en duda todo lo que él había dicho y lo que había manifestado ante la fiscalía. Lo que están diciendo los investigadores del CTI que tienen este caso es que al parecer Fernando Merchán habría sido uno de los cómplices de este hombre en este caso, que habría recibido, es una posibilidad, que habría recibido una suma de dinero pues a cambio de guardar silencio para no decir que este hombre habría ingresado. Hay otra versión que también es... conocida, Francisco, de que la niña cuando ingresó al apartamento subió amordazada. La niña parece que ya sube desmayada al apartamento, pero subió con vida, de acuerdo con las informaciones que ha podido establecer la fiscalía en este caso.
Tenaz. Además, el fiscal ha dicho que entre hoy y mañana presentaría el escrito de acusación, ¿no? Que popularmente es tener, lógicamente, toda esta recopilación de pruebas, sustentar esto ante un juez para que rápidamente se resuelva y se le condene, porque aquí no va a haber ni preacuerdo, ¿no?
No. La justicia colombiana no contempla ningún tipo de descuentos ni de rebajas con personas que cometan algún tipo de delito contra menores de edad. O sea que la pena a la que se vería expuesto ese hombre sería de 60 años.
60 años que... Para él sería una cadena perpetua.
Claro, sí, porque tiene 38, es decir que...
60 más 98, ¿no?
Seguramente morirá en la cárcel.
Seguramente sí, morirá en la cárcel. Y este no va a tener beneficio de casa por cárcel.
No, señor.
No va a tener una granja como sitio de reclusión, no creo, ¿no?
No hay ninguna posibilidad. Tendría que estar en un pabellón de máxima seguridad, de hecho, por lo que hablábamos la semana pasada, Francisco, de que también los internos de las diferentes cárceles en Bogotá y en otras regiones del país han manifestado que quieren hacer justicia con respecto a este caso.
Sí, el dictamen sobre la muerte del vigilante, el oficial, porque ya ha salido una parte, ¿no?, de que se consideró que las cortadas que presentaba en sus extremidades y en parte del cuello no habrían provocado su deceso, pero entonces se presume que utilizó otro mecanismo para acabar con su existencia.
Pues es lo que no han podido determinar las autoridades y digamos que los expertos forenses. Ellos han manifestado que las cortadas que tenía el cuerpo del vigilante no inferían, digamos, un riesgo latente para su vida, que no habría sido la causa de su muerte, y por eso se delegó un grupo especial de 4 forenses y dactiloscopistas que están todavía adelantando la necropsia, digamos, una más profunda, para saber qué fue lo que digamos ocurrió. El cuerpo ya fue entregado, pero con la información que recogieron de la primera necropsia, están haciendo un segundo análisis para tratar de establecer cuál sería la causa de la muerte de este vigilante, porque de acuerdo con lo que se conoció, las heridas que presentaba no corresponden a una situación para que falleciera.
Oiga, Juan, de verdad, mil gracias por contarnos tantos detalles, ¿no?, que nos viene a contar de esta historia tan dolorosa de la familia Zamboní, del corregimiento de Los Milagros, en Bolívar, sur del departamento del Cauca. Familia que se resiste por estos días a regresar a Bogotá, ¿no?
Sí, ellos dicen que seguramente se quieren quedar en el departamento del Cauca. Les ofrecieron allí, Francisco, unas posibilidades laborales, sobre todo a don Juvencio, y ellos han pensado en la posibilidad de quedarse en el departamento del Cauca. Inclusive la casa quedó aquí abandonada. Hicimos un recorrido allí en el barrio Bosque Calderón y la casa quedó abandonada.
Sí, es que dicen, sobre todo los psicólogos y que trabajan todo el tema del luto, que lo mejor es desprenderse de esos territorios en donde hay tantos recuerdos,
claro,
¿no? Y esta gente pues va a tener un recuerdo todavía peor, porque estamos hablando de un secuestro, de una tortura, de un acceso carnal violento y de un homicidio de una de sus integrantes, además de una bebé, porque no se le pasa a uno por la cabeza ese actuar de este miserable, sí, de este criminal. Llegó Félix de Vedut a calificarlo peor en un trino. Pero bueno, de todos modos hay una justicia divina, hay una justicia terrenal que se encargará de la suerte, no solo de Rafael, porque también su hermano Francisco está embalado, según lo que decía Ovidio Claros, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
Es que hay muchas cosas que no concuerdan de acuerdo con la fiscalía. Fíjese que en el sitio, a pesar de que la niña se encontraba desnuda, encontraron una pijama que al parecer era nueva. Es decir, que lo que se presume es que la pijama fue llevada por un tercero. Y también hay otra cosa muy particular, y es el tema de una serie de mordeduras que presenta la niña, que no son solamente de Rafael Uribe, y no pudieron determinar de quién más habrían sido. Entonces, lo que se pregunta a la fiscalía es quién más participó, si habría una cuarta persona, porque fíjese que ese día llegaron al apartamento Francisco Uribe y la hermana Catalina también, pero lo que no se sabe es si habría una cuarta persona, y allí empieza a rondar ya todo lo que tiene que ver con este vigilante, que pues obviamente habría fungido como cómplice en este caso.
Lo que sí se descartó es que un subteniente que se suicidó en uno de los baños de una estación ahí, la de Chapinero, pues al parecer es aislado a lo que viene ocurriendo en el edificio, ¿no?
Se descartó porque había sido trasladado hacía 2 días. Él estaba antes en el sector de Usaquén, había llegado recientemente a esta zona de Chapinero. Lo que dicen sus compañeros es que al parecer él venía discutiendo ya hacía varios días con su pareja, y al parecer esa habría sido la causa de la muerte de este uniformado de la policía. La policía metropolitana ha precisado que se suicidó con su arma de dotación, y lo que se conoció es que al parecer no tiene nada que ver con este caso.
Y recién ascendido, ¿no? Un muchacho que había logrado
hace muy poquito
este grado, hace poco, ¿no?
Muy poquito, poquitos días.
Sí, tenaz. Juan Pablo Latorre, gracias por estar en la cariñosa de RCN.
A usted por invitarme, muchas gracias.
Juan Pablo Latorre, él hace parte del Sistema Integrado de Información de la FM, RCN Radio y la